En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Academia Pontificia de las Ciencias organizó hace unos días un encuentro sobre cambio climático y nuevas evidencias de la ciencia, la ingeniería y la política. El Papa se dirigió a los presentes con un mensaje y les invitó a reflexionar sobre cómo remediar esta profunda crisis causada por la confusión de nuestras cuentas morales con nuestras cuentas financieras. Ustedes, dijo el Papa, están aquí para ayudar a detener una crisis que está llevando al mundo hacia el desastre. En nuestro tiempo, parece que las ganancias y las pérdidas son más consideradas que las vidas y las muertes, y que los activos netos de una empresa tienen prioridad sobre el valor infinito de la humanidad. Refiriéndose a dos importantes acuerdos mundiales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo sobre el Clima de París, el Papa recordó la importancia de alcanzar estos objetivos fijados, porque de ellos dependen la supervivencia y el bienestar. Francisco propone un trabajo conjunto para poder alcanzar 5 objetivos fundamentales. Apreciar lo que es fundamental y lo que es superfluo. Corregir las cuentas de nuestros asuntos para no seguir llevando a cabo las actividades que están destruyendo nuestro planeta. Poner fin a la dependencia global de los combustibles fósiles. Abrir un nuevo capítulo en energía limpia y segura. Y actuar con prudencia y responsabilidad en nuestras economías para satisfacer realmente las necesidades humanas y ayudar a los más pobres. Terminó el Papa su intervención instando a que pidan a sus colegas ministros de finanzas de todo el mundo que unan sus esfuerzos y planes. Hay que corregir el camino antes de que sea demasiado tarde. El tiempo es esencial y es de esperar una acción decisiva por el bien de toda la humanidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
Verás, reconocer el trabajo te va a sonar porque no es el primer año que hablamos de estos premios. Decía, reconocer el trabajo, el compromiso y la solidaridad, tanto de personas, a nivel personal, o sea, físico, como instituciones, a nivel colectivo, es el objetivo planteado por la Fundación MAFRE para la concesión de sus premios anuales. Son unos premios de gran prestigio internacional que reconocen a quienes han destacado por sus trabajos y sus proyectos en beneficio de la sociedad en los ámbitos concretos de la ciencia, la cultura y lo social. De la importancia de estos premios puede decir que esta convocatoria se han recibido un total de 681 candidaturas procedentes de Europa, Estados Unidos, Iberoamérica, África y Asia. El premio, digamos, de honor que en la primera convocatoria recibió la reina Sofía ha sido en esta ocasión para Emilio Aragón. Han sido premiadas las organizaciones internacionales Merit Meals, que combate la desnutrición infantil, el proyecto Cirugía en Turkana, que proporciona servicios quirúrgicos a casi 1 millón de africanos, y la entidad brasileña Agrilus, que produce leche de vaca de fácil digestión. Como es súper interesante. La organización internacional Merit Meals, que ha recibido el premio a la mejor entidad por su trayectoria social, es la que está presidida por nuestra invitada, Elisa Lex Lowenstein, creo que lo he dicho bien, que Lowenstein, de 5 años, ha sido la encargada de establecer esta organización en nuestro país y en nuestra invitada. Muy buenas tardes, señora Lowenstein.
Buenas tardes, soy Elisa Lex, o sea, es más fácil.
Ah, claro. Elisa Lex es más fácil, pues encantada. Si le parece a usted, digo Elisa Lex, que además es un nombre precioso que no había oído nunca.
O bueno, sea que es un nombre, es un conjunto, es de Elizabeth Alexander juntado.
Ah, vale, bien, tiene una explicación muy sencilla y muy bonita. Bueno, lo primero que queremos hacer es darle la enhorabuena por el premio, porque un premio es un enorme estímulo, ¿no, Elisa?
Es un estímulo enorme y damos las gracias en nombre de 1.425.013 niños, que son los por los cuales estamos trabajando sin parar todos, entre todos los países, y en todo el mundo donde trabajamos.
Perfectamente. Sí, porque digamos que la ONG Mary Mills es relativamente nueva en España. ¿Cómo la conoció usted?
Pues yo la conocí en Medjugorje. Yo coincidí en una peregrinación en Medjugorje con el fundador, Magnus McFadden Barrow, y comimos un día juntos con un grupo de otros peregrinos, y yo había oído su charla antes, y me daba la sensación que iba a explotar si no abría la boca. Entonces, yo en ese momento, mi vida había cambiado muchísimo, era justo viuda, abuela, todo, y me fui al Festival de Jóvenes, o sea, es muy típico. Y entonces yo le digo, ¿tienes a alguien en España? Y me dice, no, España es tierra de María y sé que los españoles son súper generosos y podrían ayudar, pero no tengo a nadie. Y alguien interrumpió la conversación y ya está. Y por la noche le vuelvo a ver y le digo, ¿y si yo te ayudo? Ah, pues sí, vente a Escocia y miramos lo que puedes hacer. Y bueno, así me lancé. Eso era en el agosto del 12.
Y hasta ahora.
Y bueno, hasta ahora, y ahora ya funciona el equipo bastante bien.
Ciertamente, con toda seguridad, porque todo hay que, las cosas hay que echarlas a andar. Pero yo creo que hay dos cosas. Una, primero, ir a Escocia para conocer al fundador en su salsa. Y segunda, ir a uno de los países en los que ustedes trabajan y donde la desnutrición infantil es galopante,
exacto,
como es Malawi, ¿no? Y yo entiendo que hay un antes y un después de todo esto, ¿no, Elisa Lenz?
Sí, por supuesto. A ver, Malawi, yo he estado después que me he metido, ahora ya 4 veces en Malawi. Es una experiencia magnífica ver que con cualquier cosa que hacemos aquí, realmente esos niños cambian la vida. Y es impresionante. O sea, aquí para nosotros es el coste alimentar a un niño todo un año, 15,60 €, y ahí representa el cambio de no avanzar, de no tener salud, de no estudiar, a tener una vida posible. Ahora mismo, esos días, todos hemos tenido una gran alegría porque la primera chica de un colegio de los niños más pobres se ha graduado en la Universidad de Blantyre como economista.
¡Ah, qué bien!
Y claro, y esa chica tiene nombre y apellido, se llama Vero, y ahora no me acuerdo
el apellido.
O sea, que una chica, ella dice, si yo no podía comer, no podía seguir mis estudios. Así de claro.
Sí, bueno, es que lo que la gente no termina de entender, y usted lo ha visto con sus propios ojos, y otros también hemos tenido la suerte de verlo, como es mi caso, es que el comer es una cuestión de vida o muerte.
Totalmente.
Porque como aquí la comida nos sobra y la tiramos.
No, es que no estamos conscientes. Y la gente dice, no quieren estudiar. ¿Cómo que no quieren estudiar? Tienen unas tocas tremendas de estudiar. O sea, yo vi una niña que se le cayó el puré ese caliente, el licuna pala encima.
El licuna pala.
Que se quemó el brazo, el pecho un poquito. La llevaron a un dispensario médico porque estaba en la ciudad, estaba cerca. Y vuelve con la profesora y la profesora dice, es que no quiere perderse la clase de la tarde porque pasado mañana tiene un examen.
Claro,
pensa, claro. Una niña de 10 años que no se quiere quedar en su casa y estando con heridas, y ella dice, ni hablar, no me pierdo la clase.
Elisa Lex, llega a España en el año 2014 y ustedes han hecho un trabajo excepcional, independientemente de la trayectoria anterior de Mary Mills, porque si no, no les habrían dado un premio de esta categoría, entiendo yo, ¿no?
Lógicamente, el premio es para todo Mary Mills.
Cierto, cierto.
Es para todos los países. O sea, estamos alimentando en 18 países diferentes y hay colaborando. Creo que en este momento somos 16 países que colaboran con Escocia. O sea, quiere decir países. Países donde se ha formado, como aquí, una fundación. Sí. Nosotros somos Fundación Mary Mills Spain. Pues hay la de Alemania, la de Italia, la de Austria, la de Suiza. O sea, hay muchas.
El objetivo es el mismo, pero hay una oficina en diferentes países, obviamente.
Exacto. Y después tenemos nuestra central en Escocia, que cada mes tenemos que mandarle nuestro informe económico,
claro,
porque Escocia es muy, muy, muy estricta en cuestión económica. No podemos gastar más que el 7% de lo que recaudamos. El 93% tiene que llegar a su fin.
O sea, el 7% es lo que gastan en la gestión propiamente dicha.
Exacto, como mucho.
Como mucho.
Intentamos de quedar menos.
Pues se lo ponen difícil, ¿eh?
Sí, pero las cosas salen.
Sí, ya lo creo. O
sea, se puede, se
bueno,
puede.
Estoy convencida de que salen porque hay personas como usted, entusiastas y que dedican casi iba a decir exagerando las 24 horas del día a Mary's Mills, ¿no?
Yo diría que todos los que estamos en España estamos eso. O sea, el día que tenemos la enorme alegría de recibir ese premio, vendrá el equipo de Madrid, que son pues más o menos en total son los de Madrid, vienen 20.
O sea, que en Madrid hay una oficina.
No, oficina todavía no. En Madrid
no.
Solo son voluntarios y se lo organizan como pueden y son gente fenomenal. En Barcelona tenemos una pequeña oficina gratis.
Ajá.
La oficina es gratis y un equipo pequeño. Y en Valencia hay otro equipo de voluntarios pequeño y en Sevilla también empieza uno.
O sea que están ustedes creciendo y ese estamos crecimiento creciendo. Va a ser grande, evidentemente, ¿no?
Claro, eso es. O sea, esto es el fin, o sea, tenemos de pasar la palabra a otros y es una vez que se explica a la gente que realmente esos niños tienen que cambiar su vida y les podemos ayudar, es que la gente lo entiende.
Y sobre todo lo fácil que es entender que con 15,60 euros se alimenta una persona.
Claro, es que es una comida fuerte una vez al día.
Ajá.
Y es realmente es una comida, o sea, después según el país es varía el menú.
Sí.
Pero en los países donde más trabajamos, que es Malawi, ahí es el ikuna para.
Sí,
en
que es
Zimbabue
una comida
también.
Es una especie de papilla energética que es una
bueno,
bomba,
es una papilla
buenísima.
Hecha de maíz, soja, leche en polvo y un concentrado de minerales.
Sí, sí, sí.
Que tiene bastante buen sabor.
Sí, yo la he probado, está muy buena.
Sí, está buena, exacto. ¿En qué parte de Malawi has estado?
Pues, si le digo la verdad, fue el primer viaje que yo hice en mi vida. Bueno, el primero no, el primero a África, hará como unos 14 o 15 años, y partiendo del Lilongwe, sí, casi siempre fuimos hacia el norte.
¿Hacia el norte?
Sí, casi siempre.
No, pero, yo más bien el sur.
Y ustedes
o sea,
hacia el sur,
Blantyre,
por lo que ha dicho Blantyre, está en el sur.
Sí, Blantyre es la central de Mary's Mills.
Sí.
Y después al norte también vamos, pero un poquito menos.
Más de visita. Bueno, en cualquier caso, señora Lowenstein, enhorabuena por su trabajo. Son ustedes
bueno, es
ejemplares.
Un trabajo de equipo, ¿eh? Es
bueno,
un equipo.
Por supuesto, ustedes les representan estos momentos.
Exacto.
Enhorabuena por el premio, por su trabajo y mucho ánimo para seguir en esta misma línea porque los niños del mundo nos necesitan. Buenas
desde
tardes.
Luego, los niños nos necesitan muchísimo. Muchísimas gracias. Jorge.
Buenas tardes.
Buenas
adiós.
Tardes. Adiós.
Pues gracias a Elis, Alex y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El Papa emprende un nuevo viaje bajo el lema Caminemos Juntos. Y 13 vuelve a ser testigo de sus pasos con la emisión en directo de la Eucaristía desde el santuario de Sumuleu-Chuc. Santa Misa desde Rumanía. El sábado por la mañana en 13.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Somos miembros unos de otros. De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana. Es el lema o el tema que propone el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra pasado mañana, domingo, de la solemnidad de la Ascensión del Señor. Desde que Internet ha estado disponible, la Iglesia siempre ha intentado promover su uso al servicio del encuentro entre las personas y de la solidaridad entre todos. En su mensaje, el Papa plantea las ventajas de la red, advierte de sus peligros y nos plantea un interrogante: ¿cómo reencontrar la verdadera identidad comunitaria siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos unos con otros, también en la red? José Chovera es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, que nos acompaña esta tarde. José Cho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. José Cho, son cada vez más las personas, especialmente los jóvenes, cuyas relaciones con los demás las realizan a través de estas herramientas de comunicación, ¿no?
Pues es verdad, ¿no? Pero no solo jóvenes, ¿eh? Piensa que...
Pero fundamentalmente los jóvenes.
Bueno, pero mira, hay, por ejemplo, hay redes sociales que efectivamente hay gente que no las tiene, ¿no? Pero Facebook, por ejemplo, Facebook está creciendo en gente mayor.
En gente mayor, sí.
Pero incluso gente que no tiene redes sociales, casi todos tenemos WhatsApp. Gente muy mayor usa WhatsApp.
Sin
y eso
duda.
Es una red social, es
Sin
la gran
duda.
Fuente de información. Entonces, Bien. Es verdad, ¿no? Es verdad que las relaciones se están llevando a los aparatos, al mundo digital. Relaciones personales se están haciendo en el mundo digital. Eso es bueno y es malo. Es bueno cuando nos amplía el mundo, volvemos a tener relaciones con personas con las que hace años no vemos, incluso familias, primos nuestros, que de repente un grupo de primos en WhatsApp te pone en relación con gente con la que los ves una vez al año y de repente los problemas de una vez al año pasan a ser problemas de ayer. Hoy, ayer me pasó esto, hoy he tenido tal o he encontrado un trabajo nuevo. O sea, junta mucho a las personas, une mucho a las personas, tiene muchas virtudes el mundo digital. Y tiene el problema de que cuando esas relaciones digitales sustituyen a las relaciones personales.
Claro, claro.
O sea, no es que yo me relacione con mis primos, con los que veo una vez al año, sino cuando dejo de relacionarme con mi hermano, al que ya solo le mando WhatsApps y no le llamo o no me tomo un café con él, ¿no?
Lo que pasa
Eso es lo que no nos puede pasar.
Lo que pasa es que esas grandes compañías nos ofrecen unos servicios cada vez de más calidad, además son gratuitos, pero a cambio perdemos intimidad, ¿no?
Claro, exactamente, pero es un negocio que yo creo que cada vez está más a las claras. Nosotros ponemos no solo intimidad, nosotros ponemos nuestros gustos en su conocimiento.
Sí.
Le decimos a la gente, por ejemplo, Facebook o Google sabe lo que a nosotros nos gusta porque lo ponemos en búsquedas de Google, en búsquedas de Facebook, y ahí estamos poniendo lo que a nosotros nos gusta. Y eso es en el mercado de la información es muy valioso, tiene una rentabilidad económica. Ellos, a cambio, nos dan servicios que son casi imprescindibles. Un correo electrónico muy bueno, unas relaciones con gente que está muy lejos, una agenda para organizar nuestra vida, un compartir documentos. O sea, son servicios que ellos nos dan a cambio de saber lo que a nosotros nos gusta.
Claro,
hay otras empresas que no solo saben lo que nos gustan, sino que saben lo que compramos.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
Y entonces esos todavía son datos más valiosos.
Nos controlan absolutamente, ¿no?
Claro, pero si no lo hacemos de manera inconsciente, si nos damos cuenta y decimos hasta dónde quiero llegar, eso va bien. El problema es que hay mucha gente que no está preparada para saber hasta dónde quiero contar de mi vida. Y lo cuenta todo.
Claro. Lo que ocurre también es que nos vamos acostumbrando a este tipo de comunicaciones y entonces las relaciones personales se van debilitando y las conversaciones, digamos, cara a cara, pues las dejamos para otro momento, cuando son verdaderamente insustituibles, ¿no?
Exactamente, porque la relación verdadera es la que se establece entre dos personas presentes, realmente
claro,
presentes,
claro.
Relaciones presenciales. Pasa un poquito que igual que con el teléfono, ¿no? Cuando hablamos por teléfono, cuando empezó el mundo del teléfono, tuvo la ventaja de que la gente que había emigrado a América una vez al mes o una vez cada dos meses llamaba y se hacían cercanos. Pero no es lo mismo porque no le ves la cara, no le ves la expresión, no le ves...
Claro.
Pero acabamos acostumbrándonos a una relación a través del teléfono. Ahora pasa un poco lo mismo con las redes sociales o con los WhatsApps y tal. Tenemos gente que está muy lejos, la podemos tener muy cerca, pero lo que no puede pasarnos es hacer lejana a gente que está cerca. O sea, hacer cercana a la gente que está lejos está muy bien.
Sí,
hacer
sí.
lejana a los que tenemos cerca, a los que tenemos delante, ese es el peligro.
Y eso ocurre con una frecuencia tremenda.
Sí,
porque
es verdad,
veces,
cada vez más en
hay veces
familia,
que ves a los chicos jóvenes con el WhatsApp cuando resulta que a lo mejor está en la misma habitación al otro lado.
Sí, bueno, y se ve también en las charlas, en las conferencias, en las clases,
Sí,
que
sí,
la gente comenta la clase por WhatsApp mientras el profesor la está dando. Bueno, pero pasa en las conferencias con gente mayor, que también de paso está pues preparando la cocina del fin de semana o encargando las compras, o bueno, es un poco complicado. Yo creo que no, nos vamos a tener que acostumbrar porque esto no va a pasar. O sea, esto no va a pasar de moda, no.
ya.
Esto lo tenemos que incorporar a nuestra vida y sacar toda la potencialidad positiva que
Es lo que
tenga.
iba a decirte, porque el peligro de manipulación es muy grande.
Sí, grandísimo. O sea, lo estamos
Entonces,
viendo.
cuando hay tanta manipulación, digamos que el bien común, mirando un
Claro.
poco al horizonte más amplio, se deteriora.
Sí, clarísimamente. O sea, la manipulación sociológica es muy grave, ¿no? Como lo hemos visto en algunos procesos electorales que ha habido en el mundo, quizá también en España, ¿no? Y que se han puesto de manifiesto. Cómo a través de pequeños anuncios, de pequeños mensajes en redes sociales, cambiando solo la intención de voto de 100.000 personas a los que tú sabes quiénes son y les puedes mandar un mensaje solo para ellos, cambiando esa intención de voto, consigues cambiar unas elecciones. Eso está medido, y se está haciendo, ¿no?
Claro.
Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? De buscar los encuentros personales, presenciales, para saber cuál es la verdad de lo que me están diciendo los demás y tomar decisiones libres a partir de ahí.
Sí. Son muy frecuentes las llamadas fake news. Es decir, que el llegar a la verdad objetiva con rigor, pues a veces se mezclan con los bulos, las insidias, las falacias,
Sí,
y
efectivamente.
esto es terrible.
Sí, o sea, ahora mismo la verdad no es más accesible que cuando no existía Internet. O sea, nos parecía que con Internet íbamos a poder llegar a las fuentes directamente sin que los medios nos mediaran, sin que las ideologías nos mediaran. Sin embargo, eso no está pasando. En Internet hay igual de medios e igual de ideologías que invierten mucho para que la verdad sea dificultosa. O sea, acceder a la verdad es difícil, es un esfuerzo, sigue siendo un esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo de la verdad. También en el mundo digital, no creerse lo primero, no
Claro,
creerse a la
claro.
gente que nos gusta a nosotros, creer, buscar en el contrario, saber lo que opinan los demás, es un trabajo costoso.
El Papa, en su mensaje, aplica la metáfora del cuerpo al mundo de la comunicación. Él dice, somos miembros unos de otros, nos necesitamos unos a otros. Y así lo vivieron los primitivos cristianos. Nos pone el ejemplo ese, ¿verdad?
Eso es muy interesante. Fíjate, ahora que estamos muchas veces pensando, ¿no? Yo tengo derecho a mi propia vida, tengo derecho a mi propio cuerpo, yo puedo decidir cuándo muero, tal. Esas decisiones parten de un error, que es que, o sea, cada uno de nosotros somos importantes no solo para nosotros, sino para los demás. O sea, nosotros no somos un ser para mí. Yo soy un ser para los demás y los demás me necesitan, los demás para construir su forma de entender la vida, para construir sus relaciones, me necesitan a mí personalmente. Con lo cual, cada vida es valiosa, no solo para ella misma, sino para toda la sociedad. Somos miembros unos de otros, necesitamos ser parte unos de otros. Y eso necesita encuentros personales, encuentros de calidad con las personas, no solo con los que les va bien en la vida, sino también con los que sufren, con los que vean el valor que tienen para nosotros. Y eso necesita de, como digo, relaciones personales que no se pueden mediar digitalmente.
Claro. O sea que se nos invita a crear cauces para pasar de lo digital a lo presencial, ¿no?
Exactamente, porque la relación más verdadera es presencial, donde yo veo la cara, veo su sonrisa, veo el tono de su voz, escucho los gestos, veo tantas cosas. Y luego a través de lo digital, pues bien, amplío mucho el campo, pero pierdo mucho en la intensidad de esa relación. Es un trabajo que tenemos que hacer, buscar relaciones personales, no olvidarnos las relaciones personales.
Pues José Chuvera, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, gracias por hablarnos de este mensaje tanto del Papa como de los obispos españoles y que todo sea para el bien común de nuestras comunidades cristianas. Un abrazo.
Gracias, gracias a vosotros y también felicidades en el Día de las Comunicaciones
Exactamente.
Sociales. Un
Buenas
abrazo.
tardes, adiós.
Buenas
Pues
tardes.
hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron en control de sonido Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.